Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad que hace al mundo portuario y obviamente al mundo aduanero, que hace al comercio exterior y que hace al comercio interior. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan esa realidad que nos convoca y nos evoca para estar de frente al mundo y no de espaldas, para estar de frente a los mares y a los ríos y no de espaldas al río, para poder luchar por esa soberanía marítima que, en definitiva, los ríos son las venas abiertas de América Latina y, en este caso, de la República Argentina. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y aquí estamos, obviamente, si hacemos Soluciones Portuarias y Aduaneras en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos, yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire, mis co-conductores son ellos, son María Laura Lagos, Jorge Fuentes, María Laura Lagos. En el área de operación técnica está el gran Agustín Romero. Y si hacemos una cultura de radios porque sentimos que somos radio. Y aquí estamos, obviamente, en esta maravillosa radio, como también en el éter, como también en los portales, como también en todos los medios, porque sabemos que nos toman muchísima información al respecto y estamos felices de la cantidad de oyentes. Te voy a decir la foto primero y luego la película del Servicio Meteorológico Nacional. A ver, 26 grados 9 en estos momentos es la temperatura, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es buena, es del 29%, la presión de 1008.8 hectopascales, el viento es noreste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día jueves vamos a tener una mínima de 17, una máxima de 30. Para el viernes una mínima de 14, una máxima de 25. Para el sábado una mínima de 15, una máxima de 26. Para el domingo mínima de 17, máxima de 29. Y el lunes mínima de 18, máxima de 31. Va a estar parcialmente algo nublado. No se esperan lluvias hasta el lunes. El día martes, con esta máxima de 31, chaparrones durante todo el día. Ahí sí se esperan chaparrones recién el martes, pero hasta el martes van a estar días fantásticos. Una semanita que va a estar fantástica, por lo menos correspondiente a el clima que se debe vivir estando a fines de noviembre. Bien, y el martes mínima de 20, máxima de 31, ahí sí ya con chaparrones. Y si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, hablamos del dial y hablamos de que estamos en vivo con el Servicio Meteorológico Nacional, la foto y la película. Y ahora te digo que el vivo se vive porque están ellos, valga el juego de palabras. Ellos son expertos en comercio exterior con gran conocimiento del tema. Son fundadores de Soluciones Portuarias y Aduaneras, esta pyme con centenar de clientes, conocedores del tema y analistas del sector. Un orgullo tener un programa portuario y aduanero mientras esté ella, como lo es María Laura Lagos. Hola María Laura, ¿cómo estás?
Hola Ale, hola audiencia, buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos con expectativa, expectante.
¿Cambió el clima portuario y aduanero?
Cambiamos, sí, sí.
¿Del domingo ahora?
Sí, igual, bueno, ten en cuenta que hay gente que está un poco resistente y herida.
Claro, y, obviamente.
Y bueno, pero nosotros, yo, si bien todavía las medidas no fueron dadas ni nada, la persona que está en Cancillería me parece una persona excelente, como
Diana.
Profesional.
Diana Mondino,
como profesional del tema, de lo que sabe. Y pero bueno, siento como un aire, un respiro a un ahogamiento profundo de lo que habíamos vivido la última semana anterior al balotaje.
Sí, fue
terrible.
La verdad
que fue terrible, con un GEDO trabado en todo sentido, con mucha preocupación de nuestros clientes, de nuestro equipo de trabajo, muy agotados, con ganas todos salir, plantar, cerrar la puerta e irte y decir, bueno, que se produzca la diáspora
sí.
correspondiente y que cada uno haga lo que tenga que hacer.
Bueno, creo que en las urnas se dijo un poco, hasta acá llegó mi amor.
Hasta acá llegó mi amor, sí. Creo que es lo que sentíamos el viernes la mayoría de las personas, hablando yo con la gente que trabaja con nosotros,
sí.
Era eso lo que sentíamos, fue agobiante, realmente agobiante, asfixiante, y sentías que te estabas cayendo, ¿me entendés? Que te estabas cayendo del mapa y decís, esto no puede seguir bajo ningún aspecto, no podía seguir. Pero bueno, siento la calle un poco más tranquila, no sé si habrá cosas por atrás que uno desconoce porque no es política, yo soy una ciudadana común y corriente, así
yo
que
creo,
desconozco si hay ultrafondo político.
No, creo que lo nuevo, ¿sabes qué? Me da la sensación, María Laura, como para compartirlo en este ida y vuelta, que lo nuevo genera cierta expectativa,
sí.
cierta esperanza.
Sí.
Creo que por ahora va a existir y va a tener un cierto split. Lo que sí, si no cumple con lo que ha dicho, el split se le va a cortar
muchísimo.
Bueno, pero muchísimo.
Yo siento más allá de lo que sucede acá en Argentina, me gusta mucho visualizar el mundo. Como referente del comercio internacional, a mí me interesa lo que opina el mundo.
El mundo abrió los
brazos.
Elon
Musk, un magnate dueño de Tesla y demás, que haya dicho comienza la prosperidad en Argentina,
sí.
no es menor, ¿no? Eso también a la persona que fue
sí.
elegida por tantas... Fue elegido por un porcentaje altísimo.
55 aproximadamente,
bueno,
para no dar justo la centésima.
Es histórico,
55.
¿No? Es histórico.
Una diferencia de 11, casi 12 puntos.
Él ayer dijo 12 puntos. Así que más allá de los números, de la diferencia de los 12 puntos, el mundo estaba expectante. El mundo abrió los brazos a esta persona, a este libre comercio, a esta nueva Argentina, una Argentina que todo el mundo habla bien de la Argentina, pero dice, ¿cómo puede ser que... Argentina esté pasando tantas necesidades con un 60% de pobreza,
sí.
cuando es un país riquísimo en cosas valiosísimo, con científicos, con profesionales, nosotros formamos médicos, exportamos médicos que no la universidad es.
Sí.
Es pública, ¿no?
Mm.
Es decir, ellos están diseminados por todo el mundo, y así como economistas, y así como
sí.
arquitectos, y así como, ¿no? Mm. La Argentina es un país muy valioso
el
para
tema,
que estemos como estamos.
Claro, es triste tener que exportar seres humanos.
Claro.
Con el valor que tienen,
claro.
es verdad.
Claro.
Haciendo
porque
la metáfora.
Yo siempre digo, ¿no? Los sentimientos no entran en una
claro.
valija. Es decir, uno puede tomar la decisión de irse. Una cosa es por convicción y convencido, pero estando
siempre
bien las cosas bien en tu país, pero
siempre
irse sin convicción y por lo que va sucediendo
sí.
es durísimo
sí.
también, ¿no?
Sí.
El otro día me decía mi cosmetóloga que ella se está yendo a Barcelona.
Claro, mucha gente
porque,
España.
Porque bueno, no aguanta más vivir
bueno,
mal,
bueno, se
vivir
percibe
con miedo,
en la embajada de España.
Sí.
Se percibió todo el año que hubo muchísimo más movimiento.
Sí,
terrible.
Sí, sí. Claro, hasta que nos puedan seguir recibiendo, porque ellos también están con situaciones.
Vamos a decir, es tan difícil.
Claro, el mundo está difícil.
La situación es difícil mundial.
El mundo está difícil.
Y ahora lo vamos a presentar también a él, al fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos con el gran Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Ale, buenas tardes, audiencia. Bueno, estamos bien.
Jorge, te quiero hacer una pregunta. Sí. Ahora a ti te la quiero hacer. ¿Este aire fresco se percibió pisando el territorio? Porque vamos a decir que el lunes fue feriado, aparte. Igual hubo tres mitos que hay que descartarlos. El mito de que no se iba a ir a votar por el feriado quedó trunco.
Sí.
El mito del voto en blanco quedó trunco. Y el mito de que después iba a haber el feriado cambiar y demás, quedó trunco. Y puedo agregar un cuarto, el del fraude, quedó trunco también, ¿eh?
Igualmente siento que todo eso se tiró como bombas de humo.
Yo creo que sí.
Para, no porque ya se sabían estos
para
resultados.
Para defensa.
Ya se sabían estos resultados. Entonces,
Yo digo que fue lo que dicen las estadísticas, fue el presidente más votado de la historia, ¿puede ser?
Sí.
Y yo creo que la gente
viene un balotaje con una diferencia muy alta.
Ya estaba harto del sistema, creo.
A pesar
que muchos se resistían, como vos me decías, el puerto como está hoy, y de repente tenés un lado suelto, flojo, y después tenés, como dice ella, una cantidad de gente que resiste a esto, ¿entendés? Que le tira pálidas y vos decís, bueno, que se viene la limpieza, se viene la motosierra. Le digo, mira, nosotros los que trabajamos, nos tenemos que levantar a trabajar y venimos a trabajar a vos, no te van a tocar. Si tenés 30 años de aduanero, no te va a tocar nadie porque tenés de carrera. Que yo creo que eso es lo que va, lo que los asusta o trata de él, que va a depurar, que son todos esos cargos políticos que generan mucha plata. Que nosotros, yo te lo dije a vos en su momento cuando empezábamos este programa, que lo mejor que le podía pasar al país es asumir un gobierno que no tenga esos cargos políticos.
Bueno, yo te voy a decir algo. Lo que no fue un mito es que vos digas que voten sin conciencia.
Bueno, eso viste yo.
Sirvió. Eso no fue
voten
mito.
Voten sin conciencia, vayan a votar.
Eso fue realidad. Cuando dijiste voten sin conciencia, vayan a votar, fue fantástico.
Porque la otra, para las generales, yo hicimos un espíritu para hacer entrar a razón.
Cinco
a la
minutos
gente.
Hablaste. Y la última vez dijiste, no importa, si voten con conciencia o sin conciencia, claro, vayan a votar. Claro, ya está, ¿verdad? Listo. Fueron segundos.
Entonces, lo que se percibe, digamos, es eso, nada más que. Pero hay gente que, obvio, ¿no? Que estaba en otro, apoyando otro modelo. Otro modelo, entonces.
Ojo que para los que apoyaban el otro modelo también es un shock. Hay que esperar. Recién pasaron pocos días al respecto.
Claro, sí, hay que acomodarse.
Hay que acomodarse.
Hay que aceptar. Es como que es así: es aceptar. Se gana o se pierde. Somos una democracia. Entonces es para uno, es para otro. No importa.
Exacto.
Lo importante es sacar a la Argentina adelante. La Argentina no podía seguir sumergida en la pobreza, en la mediocridad como estábamos. La verdad es esa. Nos llevó. Estábamos en un 100 y pico% de inflación. La realidad, los números cantan, es el cantaclaro. No lo digo yo, ni Juan Pérez, los números son el cantaclaro. A ver, el 60% de pobres es el cantaclaro. Que la gente no puede comprar un kilo de carne, que compraba 4 milanesas, 5 milanesas, bueno, es el cantaclaro. Es decir, la evidencia
claro,
mata.
Pero lo peor de todo eso es que ahora van a venir a pedir ese ajuste, esa equiparación. Ahora, ¿entendés? Porque la realidad.
El ajuste lo van a hacer ahora.
Claro,
bueno, pero hay un detalle que quiero remarcar porque se tergiversan las cosas.
Que hasta el 10 de diciembre el ministro de Economía es Massa.
Sí, está bien eso, es Massa. Pero más allá de eso, el presidente electo dijo en uno de los reportajes que si bien los ajustes los hizo toda la vida en la Argentina la gente, este ajuste lo va a hacer la clase política.
Sí.
Y me pareció excelente su respuesta. Me parece excelente no utilizar o mal utilizar el helicóptero, porque él dice que va a trabajar desde Olivos, o en principio lo hará desde ahí, después verá su conveniencia o no conveniencia. Es decir, se va a controlar a cada uno de los ministros que gasten lo que deban gastar. Es decir, el Estado requiere control. Yo qué digo siempre, el Estado requiere control. El Estado tiene un elefante blanco de dinero, porque es todos los impuestos que uno como privado abona, ¿no es así? Debe ser controlado. Es decir, si vos, cabeza de de la Argentina.
Cabeza de león.
Vas a salir y defender a ese Estado, ese elefante grande. ¿Cómo utilizan el dinero que damos los privados? Y los privados no podemos ser enemigos del Estado, porque nosotros al Estado le damos trabajo genuino, le pagamos los impuestos, pagamos las cargas sociales. Es decir, el privado mantiene el Estado. Entonces no puede ser un gobierno enemigo del privado.
Chicos, ¿qué puede llegar a pasar con el levantamiento del cepo y el bimonetarismo?
Bueno, mira, yo te comento primero quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque acá lo que hay es, y yo te lo voy a llevar a un plano, digamos,
terrenal.
Sino de cotidiano. Vos tenés un negocio, por ejemplo, ¿verdad? Tenés un negocio a la calle, no sé, ponele una verdulería y a vos te da pérdida todos los meses 50.000, 60.000 pesos, por ejemplo, o 60, o lo que fuese, pérdida todos los meses. ¿Cuánto lo podés sostener vos?
No, muy poco tiempo, obviamente.
¿Y vos qué vas a hacer? Decir, bueno, a ver, este negocio, ¿qué hago? O lo vendo, porque a mí no me da resultado, o lo cierro. Son las dos opciones que vos tenés, ¿verdad?
Sí.
No vas a fundirte por el afán de que quiera verdulería o almacén Alejandra para que quede ese nombre y sí, perdure, y vos te sigas endeudando y generando pérdida.
En mi caso no, hay gente que lo hace y lo ha hecho.
Por eso, pero bueno, en este caso lo trasladamos al nivel al país. El país tiene 33 empresas públicas que dan, solo el total son 32 empresas públicas.
Sí.
De las cuales todas dan pérdida. Todas. Son el 92,7% de los ingresos, gastos totales de las secretarías y Hacienda. Son 33 empresas en las cuales tenemos Trenes Argentinos, Belgrano Carga, Infraestructura, bueno, sí, todo lo que es la mayoría de transporte, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Uno dice, está mal que las privatice. ¿Para qué las quiero si me dan pérdida?
Sí, ¿para qué las quiero si me dan pérdida?
Claro.
Muchos, o sea, de lo que están hablando justamente es de eso, de la privatización al respecto.
Está mal vista la privatización, yo digo que no. Si una empresa privada funciona, es porque tiene otro tipo de controles y otro tipo de reglamentos, por así decirlo, que una empresa del Estado.
Sí.
Si yo digo lo siguiente,
¿vos,
¿verdad?,
estás de acuerdo con la privatización de
YPF? No, pero
YPF,
yo quiero que vea la gente, que
de Aerolíneas Argentinas.
Si realmente dieron
si
toda
los
la vida,
dan negativos,
dieron toda la vida negativo. Siempre dieron negativo, fueron que tuvieron que se tuvo que poner plata, y la plata que se pone es nuestra, de los contribuyentes.
Bien.
Entonces, si una empresa no da, pero se privatiza y da para, digamos, la parte privada, bienvenido sea. Bienvenido sea la parte privada que quiera agarrar ese tipo de empresa, ¿entendés?
Bien.
Otro tema, acá en este país falta infraestructura, falta un montón. No está la plata, como yo en su momento se iba a hacer en la época, mira, esto se iba a hacer en la época de Alfonsín, creo. Licitaciones internacionales.
Ahí estás hablando del cero de obra pública ahora.
Claro. Sí. Por ejemplo, yo te voy pasando los puntos que él digamos apunta a hacer, que hay que ver si lo dejan hacer o no, que son positivos.
Bien, a ver, empezamos con privatizaciones. Ahí lo aclaraste vos, que están mal vistas las privatizaciones, pero en realidad, si algo no funciona del Estado, que lo pagamos todos los argentinos y argentinas, ¿por qué no privatizar en donde hay una colaboración de un privado para que funcione?
Claro.
Ahora vamos con lo otro que dijo, cero obra pública.
Bueno,
a ver,
obra pública, ¿verdad? Vos tenés una autopista, que tenés que hacer una ruta. Vamos ahora a este país que es esencial las vías, que hay que generar vías.
Sí.
Empresa, licitación internacional para licitar, para conectar todas las provincias,
sí,
¿verdad? ¿Cómo vos no le vas a hacer? Porque acá las privatizaciones se hacen al revés. Se le daba la plata a la gente para que hiciera los trabajos. Una locura. La empresa invierte,
sí,
hace los ramales, todo. Se queda con la recaudación. Según los números que invierta, 10 años, 15 años, 20 años.
Sí.
A vos, ¿qué te importa? Si la empresa, obvio que hizo la inversión y va a ganar, ¿qué te importa que va a ganar? Pero a vos te hizo un trabajo de infraestructura de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, y te conectó todo el país.
Es como que nos quedamos con el vaso medio lleno.
¿Entendés? Ahora vos decís, ¿qué gané en eso? Progreso. ¿Gané plata? No. ¿Perdí plata? No.
Trabajo.
¿Trabajo para la gente? Sí, trabajo para la gente porque todo eso va a generar
no,
trabajo.
Y aparte conectividad.
Bueno, entonces.
Conectividad logística.
Dicen, no, está, claro, está mal.
Es decir.
Porque no se le da trabajo, sí que se le da trabajo a la parte local. No se le da, porque esa gente va a venir y le va a dar trabajo a los obreros acá, no va a traer sus obreros de afuera.
Está bien como lo estás aclarando. ¿Entendés? Todos los puntos.
Entonces, ¿qué va a hacer
esto? Tendría que contratar como traductor.
Claro,
porque 20... necesito un traductor, Milei.
Claro, porque...
Claro, me dice.
Vos...
Él te lo baja al llano.
Se lo das a recaudar en 20 años su trabajo. Perfecto. Después de ahí se hará una nueva licitación, vendrá otra empresa o ganará la misma empresa.
O volverá
el
al
problema
Estado.
Del tránsito
al
acá.
Estado.
El problema del tránsito acá
o
es gravísimo.
Puede volver al Estado.
Claro, y recaudar el Estado una vez echar la inversión.
Chicos, háganse la idea que la mente argentina del Estado no va para lo que es cierto tipo de empresas, lamentablemente. Hay que asumirlo. Tiene que cambiar la mentalidad del argentino para que dichas empresas funcionen.
Claro, lo que pasa es que acá estamos en un Estado bobo.
Claro, claro. ¿Entendés?
Porque nos acostumbraron a un Estado como la teta del bebé.
Por
¿entendés?
Eso lo digo.
Es decir, cuando vos te sentás,
por eso lo digo.
Cuando vos te sentás con gente que se te enfrenta y quiere tomar tu empresa, entonces vos a la persona que se te enfrenta y quiere tomar tu empresa, vos les decís, ¿vos ves esta lapicera?
Sí.
Esta lapicera salió de lo que generé yo.
Claro.
Esta lapicera no me la dio el suministro del Estado.
En el Estado hay suministro, oficina de suministro.
Cuando vos te des cuenta y saques de tu bolsillo, de tu propio bolsillo, el pago a la gente, ahí hablamos. Y
te
no
comprendo.
Que tenga el sueldo por el Estado. ¿Me
por
explico?
Eso que está bueno que cada uno tenga su lapicera.
Por eso.
Bueno, entonces vos decís, bueno, el problema del tránsito acá, trabajo de infraestructura no se hizo nunca. O sea, se empezó, creo que usó la reta, lo único que hizo es el paseo del Bajo para el tema de los camiones, ¿verdad?
Sí.
Que lo solucionó bastante bien el tema de los camiones.
Sí, pero después arregló cuestiones que estaban arregladas y dejó otras que están absolutamente desarregladas y uno se termina cayendo y fisurando.
Claro. Bueno, sí.
Bien.
A vos.
Bueno. No me hagas hablar.
Bueno.
Muy bien.
Daño colateral se llama eso.
Sí.
Escucha una cosa que te digo. Bueno, entonces vos decís, mira. Hoy por hoy se necesita trabajo de infraestructura. La gente quiere descentralizar la capital. Se están haciendo barrios por todos lados, pero vivís una tortura para llegar. Si te vas a mudar a Escobar, a Del Viso, a Pilar, a San Pedro, tenés que, si vos te irías a vivir ahí, tenés 7 horas de viaje todo el día, 3 horas y media, 3 horas y media, 10 de vuelta.
Sí.
Se hace trabajo de infraestructura en las rutas. Está bien, perfecto. Concesiona las rutas. Concesiona las. Que a vos no te salga un peso porque vos vas a hacer una licitación internacional, que venga a hacerla, le das el peaje por 10 años, pero vos lograste tu objetivo, que es descentralizar la capital y que gente se vaya a vivir a 60, 100 kilómetros y tarde una hora para llegar a capital.
Sí.
Viniendo un promedio de 80 kilómetros.
Sí.
Al Estado no le tiene que costar nada. Hay que llamar, como yo te digo, Lice. Hay empresas que quieren afuera invertir acá y muchas. Y muchas en la Argentina, porque la Argentina tiene una virtud. Es algo que a la gente le gusta. No sé si será su parte donde está ubicado, pero en las peores situaciones la gente ha venido a invertir acá, ha querido invertir.
Es verdad.
Ha querido venir a invertir. Y en las peores situaciones que hemos estado, imagínate estar un poquito bien.
Es verdad.
Y vos generaste rutas que te van a conectar, que no te salió un peso, está bien, vos no vas a recaudar de eso, pero si vos no lo hiciste, vos no gastaste la plata. Vos el futuro, lo que ves es el rédito que te quedó para el país.
Está clarísimo, no salió de mi bolsillo.
¿Entendés? Entonces que recaude el que invirtió, sí, está bien. Va a dar trabajo.
Pero discúlpame, en que invierte es lógico que recaude.
Obvio, por eso.
Por supuesto,
pero bueno, antes
ganar.
Estaba mal visto eso. Antes estaba mal visto.
Bueno, claro, estaba mal visto el empresario. El empresario que damos trabajo. Algo medio similar está ocurriendo con YPF. No es así, como que quiere dejársela en manos de los trabajadores. ¿Qué saltan a decir los gremios? Ya se ponen en pie de guerra. Me van a tener que matar. A ver, basta.
No, eso es el de Lorines, el secretario general. De Apple,
bueno, aerolíneas.
Dijo. Pablo Viro.
Bueno, está bien.
Bueno, pero ahí pero se representa eso que vos decís. Ahora yo voy a tener que generar para comprar el café que voy a dar en el avión, que tengo, porque va a ser la empresa de ellos.
Me va a doler a mi bolsillo.
Claro.
Va a ser manejado por ellos. Bueno, es decir, nadie va a matar a nadie, ni se van a matar ellos, ni se van a inmolar ellos, porque los sindicalistas no se inmolan por nadie, por nada, ni por nadie. Es decir, así que bueno, basta con esa Argentina. Escuchá, respetá, es una investidura presidencial. Bueno, hay que darle su tiempo, está en el momento de transición a partir del 10 de agosto.
Hay que explicarlo. Yo digo que hay que explicarlo, no es que.
Sí,
es,
hay que explicarlo.
Hay que explicarlo para que lo entiendan, claro. Y para que lo entiendan bien. Que
lo
hay
estás
algo,
explicando muy claro.
Que hay algo que. Que no funciona y no podemos tenerlo por tener la bandera de aerolíneas, tenemos la bandera de aerolíneas, nuestra flota nacional, sí chicos, nuestra flota nacional, pero está dando miles de millones de pérdidas mensuales, entonces la bandera argentina va siendo igual, porque si viene una empresa privada no le va a poner Lapa o le va a poner cualquier otra empresa, va a ser Aerolíneas Argentina, porque en la concesión se firman ciertos
acuerdos
que no pueden
y están
cambiar.
Establecidos
la,
por los
va
abogados.
¿Va a ser la bandera política? Sí, va a ser la bandera argentina, va a ser la bandera argentina.
Qué bien lo que dijiste, el acto ¿entendés? Fallido, la bandera
¿entendés?
Política.
¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas son las que hay que hacer para dejar de tener
un Estado
que tiene pérdidas solamente, no genera nada. Asumir, esto sabes qué significa, estos cambios así, asumir que es un Estado que no generamos nada.
Deficiente, con déficit.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se asume eso, entonces dice, bueno, a ver, la parte privada que venga. Que venga, que lo haga. Porque esa parte privada, sobre eso, va a pagar sus impuestos. Vos no vas a recaudar porque no vas a perder. Encima vas a recaudar porque eso a la parte privada le va a dar ganancia. Porque, ¿qué va a hacer la parte privada? Va a controlar que todos vengan a trabajar. Va a controlar que si hay, se compraron un camión de café para todos los aviones, un camión de jugo para todos los camiones, no para que se lo lleven a la casa o para que lo tiren. Entonces, todo ese control que hace, vos te pusiste a analizar cómo el Estado controla la pérdida que tiene YPF solamente con el combustible. Yo te digo, con los full, con las confiterías sí. que tiene. ¿Cómo controla eso?
Bueno, estarán descentralizadas.
Está
cada
bien.
Uno tendrá su
está bien, pero ¿cómo por eso tiene la pérdida que tiene, porque no hay un control que hacer empleado del Estado es como decir vos, yo... En tu trabajo no te puedes comer un... Capaz que la gente me critica, me dice, no te puedes comer 10 chicles que estás ahí porque los tenés que pagar. La parte privada, los chicos tienen un descuento de McDonald's, se comen una hamburguesa, la tienen mucho más barata, sí.
Está clarísimo.
Entonces,
lo que consumiste duele en tu bolsillo.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Sacar esas empresas y hacer una buena... Sí hay que ser correcto y una buen pase al privado, me parece perfecto porque te sacaste un peso de encima, algo que te está generando pérdida.
Bueno, eso es gestión.
Bueno, claro.
Es gestionar con entonces, los datos, con las estadísticas, con los números, con la verdad, ¿no es así?
Fundamentalmente con la
es
verdad.
Es decir, con Telam también hay problemas, hay una cantidad de... Bueno, entonces, con números se puede gestionar.
Las rutas, hoy por hoy, yo pensé que había un programa que había de rutas. Ustedes tenían un programa de rutas que no sé qué pasó, pero las rutas hoy por hoy están lamentables. La gente que muere en la ruta por el estado de la ruta es lamentable. Entonces, no puede ser que estemos en el 2023 y que haya rutas todavía de doble mano.
Sí.
No existe
es
eso.
Es verdad.
No existe en el mundo.
Es verdad.
Entonces, ¿hace falta empresas que inviertan ahí? Sí, que inviertan ahí, sí. Que invierten ahí. Los peajes estamos acostumbrados a pagarlo. El argentino está acostumbrado a pagarlo. No tiene, si tiene tranquilidad y tengo 5 carriles para ir y tarde 20 minutos en ir y venir a mi casa, no me voy a quejar del peaje.
Sí.
Pero quiero calidad. ¿De qué te sirve el peaje de la autopista 25 de mayo del acceso este si tardaste 3 horas, encima llegas al peaje y te cobran?
Eso es lo que te iba a decir.
¿Entendés? Entonces, eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Entonces. Licitación internacional, sí, hay que hacer tantos. A la Panamericana no hay espacio en los costados, bueno, así como
bien,
en Estados
Unidos.
Ahora
te voy con otro tema. Esto ya aclaraste varios puntos, pero te quiero ir con un punto del comercio exterior.
Bueno.
A ver, muchos me dicen, el gobierno de Javier Milei hace una apertura al exterior. ¿Y qué va a pasar con el mercado interno?
Bueno, esto es así, mira. Primero hay que partir de la base que esto va a tardar. Yo le quiero decir a la gente que está en comercio internacional, que creo que somos inteligentes y sabemos que esto no se puede liberar de un día para el otro.
Claro.
Hay 55 mil millones de deuda de importaciones que va a dejar este gobierno. Hasta ahora faltan estos 2 meses. Hay que ver cuánto suma más. ¿Va a dejar las arcas del Banco Central vacías? Porque tenemos alguna duda de eso.
Ya estamos.
¿Tenemos alguna duda? ¿O van a quedar reservas en dólares? Yo creo que no. Bueno, entonces esto no va a ser. Si bien hay algo positivo que tiene apoyo, hay empresas internacionales que han dicho que vienen para poner plata en Argentina porque saben que y organismos, bancos internacionales, que saben que ir a una libertad total de cómo le van a dejar el país es imposible. Claro. Va a necesitar el apoyo, vuelvo a decir, de bancos internacionales o algo, para que pueda hacerlo.
Exacto.
Pero bueno, hay mucha
hoy
gente...
Hoy no hay dólares.
Hoy hay mucha gente que...
Igual ya te aclaro que no habla de dolarización, ¿eh?
No, no,
él
pero,
está
pero
hablando sacar, de cepo, sí. bimoletarismo y del levantamiento del cepo. Sí.
Bueno, yo quiero...
No sé si el levantamiento cepo, del cepo para... va a ser rápido, o va a tener, si bien él dijo no gradual, no es la palabra gradual,
no.
Quizás vaya un poquito... más, teniendo en cuenta la situación que le van a dejar todo, más tranquilo del shock. Porque hay que ver también con qué se encuentra él.
Sí, claro, él dijo que va a decir la verdad de lo que con qué se encuentra.
Eso,
que
eso es lo fundamental.
Eso
él
es fundamental.
Se tiene que sentar y decir, esto es lo que
es
me
así.
Dejaron.
Esto es así. Bueno,
que
yo
fue
quiero...
lo que no hizo Macri cuando asumió, ¿eh?
Fue el gran error de Mauricio Macri.
Bueno, yo quiero definir...
Ni hablar de Alberto.
Ni hablar.
Bueno, yo quiero contarle, ya que hablamos, uno de los ejes de su discurso, de sí. su campaña, de su balotaje ganado, él habla del libre comercio.
Exacto.
¿No? Entonces traje acá a la mesa para que, por supuesto que nuestros oyentes lo conocen, pero para que... reforzar qué significa un libre comercio.
No, no siempre, ¿eh? Porque
por
se está creando ciertos fantasmas y ciertos mitos.
Bueno, claro,
por
no.
Por ejemplo,
yo no
Jorge está
tu pregunta,
desmistificando que... todo.
Claro, tal cual. El libre comercio permite la importación y exportación sin restricciones de bienes y servicios entre dos o más países. Los acuerdos pueden ser de tres tipos: unilaterales, bilaterales y multilaterales. Todo esto lo hice en forma resumida,
sí, sí.
no
Claro.
No me explayé. ¿Qué fomenta el libre comercio? Fomentan la competitividad de las empresas, especialización, innovación y creación de nuevos servicios e industrias. Bien, amplían sus accesos a mercados potenciales y los sitúa con ventajas competitivas sobre otros mercados que no mantienen acuerdos. ¿Por qué es importante el libre? Este es, habla del libre cambio.
Sí.
La demanda potencial de todos los productores aumenta al tener acceso a consumidores de todo el mundo, lo que permite aumentar la producción para aprovechar economías de escala y, por lo tanto, reducir los precios, aumentando la eficiencia y la productividad.
Bien.
¿Qué países tienen economía de libre comercio? El ranking de los países más libres estuvo liderado por Hong Kong, Singapur, que continúan la racha de posicionarse primero y segundo, respectivamente, mientras que Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Estonia, Irlanda redondean el top 10. ¿Qué país es liberal? Bueno, los países liberales son la Unión Europea, Japón, los Estados Unidos, Canadá, la India, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Son democracias liberales. ¿Cuál es la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior? El comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, mientras que el comercio exterior se refiere fundamentalmente a las transacciones de un país con el resto del mundo.
Qué interesante esa diferencia.
Sí.
Siempre se lo mezcla.
Claro, se lo mezcla. Comercio internacional, comercio...
mismo.
Claro, son cosas distintas. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de los tratados de libre comercio? Los beneficios son acceso a mercados más amplios, competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios, cosas que a nosotros nos faltan, por eso nos faltan tantos productos en los supermercados.
Claro.
Eliminación de condiciones y barreras arancelarias, impuestos.
Sí.
Intercambio de tecnología. ¿Qué es una barrera no arancelaria? Las regulaciones no arancelarias son medidas de los gobiernos para controlar el flujo de las mercancías. Esas establecen límites a la cantidad de mercancía que puedas exportar o importar.
Es lo que tuvimos nosotros, la CIRA, todo eso, eso es una traba para la arancelaria.
O bien exigen el cumplimiento de estándares de calidad, de ahí que se dividan en cuantitativas, cualitativas. ¿Qué gobierno argentino fue liberal? Bueno, estamos frente al primer gobierno liberal. En Argentina en 1880. El liberalismo aparece en el siglo XIX, fue una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda de progreso material de los pueblos. Es decir, no caer en la pobreza, sino que el que está abajo suba y podamos subir aunque sea un escaloncito y no descender.
Igual yo lo que digo es lo siguiente, él apunta a un gobierno, digamos, el gobierno es liberal y el comercio va a ser liberal, pero él hace lo siguiente, esto es así, mira.
Porque a otros les preocupa qué va a pasar con el mercado interno.
Con el mercado interno.
Bueno.
¿Qué pasa? Acá es lo siguiente, acá se va a liberar las importaciones. ¿Qué pasa? Obvio que lo que venga de afuera va a tener mejor calidad casi que lo que se fabrica acá, porque acá quedamos atrás en lo que es tecnología. Entonces, no vas a comparar un reloj que se hace acá, un reloj que se vino de afuera, que tiene un robot ya que lo fabrica.
Ese es el punto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, acá lo que hace es lo siguiente. Va a liberar el comercio, sí se va a liberar, pero toma el modelo de Chile, que es un país que es el modelo que yo siempre dije que tenían que tomar.
A la Chile.
A la Chile. ¿Qué significa? Yo no fabrico este celular, va a entrar y va a tener un derecho, si bien no tiene un derecho, pero va a tener una traba arancelaria que va a permitir que vos lo importes, pero valga el doble.
Ah, bien.
Entonces, vos vas a tener
eso
la opción.
Es importante.
Vos vas a tener la opción de comprar.
Porque no cerrás el mercado interno.
No. Pero ¿qué pasa? El mercado interno, el fabricante de celulares argentino que tenemos acá, va a tener la posibilidad de ingresar tecnología para su fábrica y poder competir tal vez en el mismo precio o un poco más, la mitad de eso, con el importado, que va a valer el doble. ¿Qué pasa a la Chile, como decimos nosotros? Sí. Los productos que no fabricamos acá vienen al 0%. De eso él habla cuando dice importación, al cero sacar los
bien.
Derechos. No es que va a sacar a todo, no, a lo que no se fabrica acá va a entrar al cero.
Esto es muy importante.
Claro.
A lo que no se fabrica acá ingresa al 0%, porque si no, quita
mundo,
la competencia.
Claro, entonces lo que se fabrica acá va a tener un derecho de importación,
sí,
superior, o le van a poner un dumping, que decimos que es una herramienta válida, para que valga el doble o valga dos veces más del nacional.
Bien,
perdón,
bien. Entonces, ahí suena mucho más justo.
Sí, perdón, claro que sí. Es decir,
mira, el promedio de los aranceles en la Argentina es del 13,3%, que se suma a las tasas estadísticas del 3%. El impuesto país del 7,5%, lo que lleva un arancel del 23%. Ese más alto de la región, superando Uruguay, que tiene el 15,1%, Brasil el 11,1%, México el 7,1%, Chile el 6%. Y Perú el 2,3. ¿Qué significa? Yo voy a proteger esa forma de protegerla distinta, no prohibiéndole a la población acceder, prohibiendo a la población de acceder a tecnología. No hablamos a tecnología de un celular, hablamos en tecnología en salud, hablamos en tecnología en vehículos que sea seguridad vial, hablamos en tecnología.
Es decir, que lo que no tenemos puede ingresar y ahí es a un 0%, pero es lo que no tenemos.
Claro.
Ahora, si yo tengo, estás poniendo el caso del celular.
Sí.
Bueno, hay un celular que no existe, le damos la posibilidad de ingresar. Pero si yo tengo la empresa de celulares
en la República Argentina,
claro, puedo sumar lo que no tengo.
Claro.
O puedo también
la competitividad,
crear, decir, lo que
tengo
no tengo, crear lo que no tengo.
No, no puedes competir ahí, porque justamente lo que se hace es que no tenga una competencia. Justamente eso es lo que se hace, que tengas variedad de producto en calidad, pero a otro precio, digamos. No compite con la empresa nacional, porque si no, ahí sí generarías de que va a ser imposible.
Sostengo que hay mercado para todo tipo de gente.
Sí. Está bien lo que dice, es más equitativo.
Claro, ¿entendés? No es competitividad. Sí va a ser la empresa nacional que va a tener la posibilidad de ingresar sus máquinas al cero. ¿Ves? Por ejemplo, claro, ahí vienes al cero. Yo tengo la empresa nacional y bueno, quiero poner el mismo robot que tiene China para fabricar los celulares, lo quiero acá en la Argentina. Bueno, lo vas a poder importar al cero.
Claro, si querés lo podés importar
al 0%.
Está muy bien, y sumás a tu negocio.
Sí, sumás a tu negocio.
Qué bien.
Entonces, eso es
ojo,
lo que...
muchos también, por ejemplo, yo quiero el robot que trabaja como mozo.
Sí.
¿No? Bueno, y yo quiero, traigo dos robots. Como importador traigo dos robots. Bueno, me animo y quiero armar estos robots en Argentina. Mucha gente hace...
Eso es lo que yo te estaba diciendo.
Mucha gente desarrolla su industria a través de lo que trae de afuera.
Hago
es
uno por eso, hasta eso, mejor y más barato.
Claro, claro. Y después,
de alguna manera.
Después habrá alguien que lo traiga.
Es la competitividad.
Pero habrá gente que no compre el mío.
El mío.
La industria nacional.
Está muy bien. Primero, puedo sumar a mi negocio porque no lo tengo. Después, de no tenerlo, puedo crear
desarrollar
uno
mi propio emprendimiento.
De la misma calidad o mejor calidad y a menos precio.
Sí,
también.
Y exportarlo yo a otros países y no de China. Exportarlo yo lo importo primero, después trabajo en mi industria, creo mi propio proyecto y lo exporto yo, no sé, a Perú, a donde sea, a Chile, a Bolivia.
Tema,
me gustan todas las posibilidades que estamos
creando.
Eso es lo
que tiene el comercio internacional. Eso es lo que tiene,
otro tema
el abanico
que tiene
de posibilidades.
Con respecto a las exportaciones, es lo siguiente. sacale todo ese po. Ahí lamentablemente hay algo que no podría ser, pero que yo digamos se apoyaría que lo hiciera, digamos, y creo que nadie te haría la contra. Porque esto es un gobierno liberal, no puede tener ninguna traba, ¿verdad? Porque justamente es un gobierno liberal, entonces tenés que abrir, no puedes tener un cepo, no te puedes tener nada, porque justamente vos estás imponiendo una economía liberal. Las exportaciones le sacás todos los derechos como quiere él, pero dejás, aunque sea, que bien lo está diciendo él, creo, que 6 meses, esto va a tardar 6 meses, un sí. año a liberarse. Seguís quedándote con los dólares.
Hoy vos. Dijo 6 meses.
Le liquidás a los exportadores al dólar. No va a haber un dólar blue, ¿no? Le vas a liquidar al dólar blue, que va a ser el dólar libre, que va a haber un solo dólar. Pero vos te quedas con los dólares. Le liquidás en los pesos para que generar tu
colchón.
Tu colchón de dólares para porque vos al dólar acá va a tener que ser libre. O sea, el dólar va a ser libre, no va a intervenir el Estado, no va a intervenir, pero tiene que tener su apoyo en dólares para pagar sus obligaciones al exterior. Entonces, sí. En la realidad, la libertad comercial sería: yo vendo, compro dólares, entro mis dólares, productor, me entro mis dólares,
sí.
y me quedo con los dólares porque yo recibo dólares de afuera y me quedo con el billete. Acá lo que va a tardar en esos 6 meses, un año, es inflar las arcas del central diciendo: sí, yo vas a entrar a tus dólares, yo te voy a pagar al blue, pero te lo voy a pagar en pesos. Te voy a pagar en pesos como te lo seguían pagando ahora. Lo único que no, la diferencia es que no te lo voy a estar pagando al oficial. Entonces, llenás tus arcas. Una vez que tenés tus arcas, haces la liberación total. Por eso que la liberación no se puede hacer un día para el otro, va a ser gradual.
Claro.
Va a ser gradual porque te dejaron un país que hay que ver cómo todavía lo dejaron.
Es decir, que hasta que, con todo respeto, voy a decir esto, sí. hasta que se libere completamente, todavía van a tener negocio las cuevas financieras.
No. No, porque vos vas a haber un solo dólar.
No vas a necesitar un solo dólar.
Vas a tener un solo dólar.
Pero no tan suelto.
Vos vas a ser libre. Vas a ser libre.
No tan suelto. Lo que ahí no ya va a haber.
No,
el lado B va a estar.
Sí, pero controlado por el Estado.
Más restringido.
No, claro. Vos vas a poder ir a comprar al banco, porque en un gobierno liberal, o sea, vas a poder ir a comprar al banco los dólares. O necesitas dólares, vas a ir a comprarlo.
Sí, ¿sabés qué pasa? Nosotros nos olvidamos que todo eso lo podíamos hacer. ¿Entendés? Empezamos a naturalizar como estábamos viviendo.
Claro, lo que pasa es que esta implementación va a llevar algo de tiempo.
Claro, porque eso no es lo que tienen, quiero decir. Porque no tiene el apoyo, digamos, del país que va a recibir los
claro,
tributos.
Eso es devastado. Lo que digo. Lo
pero está devastado. Muy apoyado por Estados Unidos, sí, por sí. el mundo. Están todo el mundo mirando. Entonces,
a mí eso dijo me da que cierta, va a ir a Israel
y me da cierta Estados tranquilidad. Me da, nosotros tenemos varios pedidos de Israel, te cuento.
¿Cómo
de,
es?
De productos, de mercadería. Ellos tienen no es tan fácil el comercio con ellos, porque requieren de varias documentación y demás.
Pero es verdad que nos olvidamos de que uno podía sacar los dólares.
Claro, vos podés, uno era libre.
Nos olvidamos.
Uno se siente una delincuente por comprar $200, $500, $1,000. ¿Qué es esto?
Eso se puede, digamos, se va a liberar el cepo y vos vas a poder ir a comprarlo, lo vas a tener. Pero de las exportaciones, sí. Para mí tiene que
está bien, ahí va a estar el tema.
Que con eso es lo que va a ir al banco para doña Petra, como decía doña, sí. Vaya a comprar dólares.
Sí, doña Rosa.
O doña
sí.
Rosa y como es y los tenga el banco para dárselo.
Sí, clarísimo. ¿Entendés?
Entonces, porque siempre lo dijimos, es la única forma de recaudar dólares puro.
Bien.
Con otro respecto, él lo que dice a un cepo y está bien lo que dice, aunque todo el mundo le duela. El Mercosur para nosotros es un cepo. Es un cepo, lamentablemente, ¿por qué? Por cómo se fue llevando el Mercosur. No es un libre comercio. Él lo pone, el Mercosur, ni lo tiene en la agenda de él, ni en el diccionario de él.
Pero China, ¿qué opinan ustedes?
No, ¿qué pasa? Él dijo lo siguiente. Él no quiere, a nivel, y eso lo quiero aclarar, a nivel política, no quiere hablar con gobiernos de
pero
izquierdas.
Sí de privados.
Pero los privados están libres de hacer todo tipo de acuerdo.
Claro, porque si libre. Tu política es libre comercio, yo privado hago lo que quiero. Claro.
Por eso.
Es libre comercio.
Yo puedo, si yo tengo el negocio pero con China, lo puedo hacer.
Pero él no quiere meterse en lo geopolítico.
Eso es otra cosa.
Me da la sensación esa, no quiere otro tipo de relaciones carnales.
Pero
con
si yo, por ejemplo, tengo importación y exportación a China hasta ahora, no es que voy a
y
perder.
Y yo estoy bajo mi país, no. Que mi país claro. está fomentando el libre comercio, estoy dentro de la ley. Él dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, me parece
bueno, perfecto. Pero hay que ponerle un traductor.
Ahora, bueno, por ejemplo,
en algunas cosas.
Entonces,
ejemplo, no es tan fácil a veces.
Lo que explicar. Estamos haciendo acá es traduciendo todo lo que él está diciendo.
Claro, como viste deshojando la margarita.
Sí.
Por ejemplo, entonces te va a decir, bueno, vos tenés un convenio. ¿Y por qué dice que Mercosur es un cepo? es un cepo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está limitado a las restricciones que, como nosotros empezamos con las restricciones de los países hermanos.
Sí.
Entonces, yo no quiero a un cepo que tenga que hacer mis acuerdos internacionales por medio del Mercosur.
Sí.
Yo lo quiero hacer yo. Quiero ser un país, va a ser un gobierno liberal, un libre comercio, va a ser un libre comercio. Y ahí tiene razón, estando en el Mercosur es un cepo, porque yo tengo que comercializar con el mundo a través del Mercosur.
Entiendo.
Y yo quiero que la Argentina comercialice con China solo.
A través de Cancillería.
A través de las Cancillerías. Entonces, ¿es un cepo? Sí, es un cepo. Es un cepo.
La Cancillería está llena de gente.
Claro, te comprendo. Siempre hay que pasar por ahí para comercializar, o con Israel, o con China.
Con el Mercosur.
O con la Conchinchina.
Claro.
Hay que pasar por ahí. En definitiva, te es una traba.
Claro. Es un cepo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué dice? De las partes privadas, libre comercio, comercialicen con el país que quieran. Yo voy a hacer convenios, sí, con los países que a mí me importen. Intermedio por, Cancillería.
Pero si yo quiero, por ejemplo, que es un fantasma también que se creó, comercializar con Brasil, porque recibo cosas de Brasil y demás, soy libre también.
Sí, ¿sí? Vos sos libre. Ahí sí estás dentro del Mercosur y pagás el cero.
Bueno, pero soy libre.
Sos libre.
Sí.
Vos querés entrar, por ejemplo, ¿por qué si querés entrar algo tenés que tener los convenios internacionales, pasan por el Mercosur? No, yo quiero negociar afuera, por afuera.
Ahora, si yo quiero con Brasil, con Brasil. Y si yo quiero con Estados Unidos, con Estados Unidos.
Sí. Claro, como empresa
nadie
privada, ¿verdad?
Como empresa privada, obviamente.
Esto asusta a la gente, porque dice...
Por lo nuevo.
Claro, por lo nuevo. Como, por ejemplo, decía... ¿Vos te pensás que si hacemos una licitación internacional para hacer las vías, la gente que va a tomar la empresa no va a traer gente de afuera, no va a importar gente para hacerle los trabajos? Acá se importan las herramientas, la infraestructura de la máquina, se toma mano de obra, claro, argentina. Si yo quiero hacer rutas, se va a tomar mano de obra argentina. Las empresas que van a trabajar, que van a venir a trabajar acá, la gente que toma es la gente de Argentina.
Bueno, me parece lógico, porque si una empresa privada va a tomar...
No,
por
pero
ejemplo,
el miedo de la gente es al revés.
Es perder el trabajo.
Es perder el trabajo.
Pero está bien lo que vos estás explicando. Una empresa privada viene, no te va a traer 100.000 personas de Estados Unidos.
Claro.
No te va a traer, o de Inglaterra.
No.
Va a tomar el personal argentino. Pero hay que desmistificar.
Claro. Sí. Por ejemplo, dicen los camioneros... Si hacen las porque vamos a decir la realidad, el señor Moyano, el sindicato de camioneros, tiene trabado, pisado lo que es Belgrano Carga y todo eso, lo tiene con un pie gigantesco pisado en la cabeza para que no crezca, porque le sirve a él.
Sí.
Entonces,
claro, ahora se le fue.
Entonces, ahora va a decir, no, si ponele, sí, a ver, una licitación internacional,
claro,
quiero unir todo el país y todas las provincias con vías de férreas.
No, y aparte hay que ver si entra. En la licitación debería ganar el mejor.
Esos camioneros que dicen, uy, se quedan sin trabajo. No, ese camionero va a tener otro tipo de trabajo, porque capaz que se capacita y puede manejar una locomotora. Capaz que el que se dedica a lo que es carga y descarga lo va a hacer en las bases de los trenes, carga y descarga.
Y a veces el crecimiento va acompañado por lo que ya existe. Es decir, son vías paralelas. El camionero va a seguir existiendo, las vías van a seguir existiendo. Es decir,
que hay rubros que con el avance...
Nada destruye al otro.
Claro.
Con el avance
se potencia, al contrario, se potencia un país en crecimiento, un país globalizado, un país del siglo XXI. Avancemos, porque si nos quedamos con que a mí me va a afectar y no voy a tener... No, no pasa por quedarse sin tener
un
trabajo.
Un ejemplo, por ejemplo, las licitaciones que se hacen para las autopistas y los peajes en el mundo... tenés una sola persona en el peaje, porque todo va con moneda y todo el mundo está acostumbrado a tirar. Tenés un buzón, un buen embudo donde tirás la moneda.
Sí.
Acá eso se quiso poner, que lo quieren poner acá, y dijeron no, porque dejás a la gente de los peajes
sin trabajo.
Hay cosas que se están generando, nuevas profesiones.
Es verdad.
En la tecnología que avanza, nuevas profesiones, y hay profesiones que van a quedar
obsoletas,
que no van a ser más. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero ese es el cambio, ese es el avance en el mundo. No que yo me puedo quedar, a ver, te voy a dar un ejemplo, a ver que lo pueda llevar al terreno.
Bueno, yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, la inteligencia artificial. No, porque ahora con la inteligencia artificial mucha gente va a quedar. No, no es así. La inteligencia artificial colabora. Es necesario el factor humano, siempre es necesario el factor humano, claro, porque el factor igual, humano te quería, da cosas que la inteligencia artificial no te da.
Los que saben del tema dicen que nada, aunque reemplaza sea todo el avance,
humano.
Reemplaza
lo nada que, reemplaza lo el que recurso a... humano en ningún sentido.
Al momento de decirte, por ejemplo, era otro la idea. La idea es decir, bueno, no sé, la persona que escribía dactilógrafo a máquina, sí. Un ejemplo, ¿verdad? Máquina bueno. De escribir.
Sí.
Hoy por hoy. ¿Cuántos dactilógrafos se perdieron su trabajo?
Sí.
Porque se dejó de generar, ¿no?
Sí.
Porque ahora ya hay una computadora, sí, hay sí. Algo que...
Sí.
Pero es el avance, digamos. Esa persona... Seguro, ahora lo estás escribiendo en una computadora.
Claro.
¿Entendés? Entonces, hay profesiones que sí quedaron obsoletas, ya que van
a estar. Está muy bien, hay cuestiones que hacen al avance.
¿Entendés? Lamentablemente, como yo te decía hoy, vos te doblaste el pie por un daño colateral por el paseo del bajo.
Sí.
¿Entendés? Entonces, pero ese es el avance de el avance del mundo, que no podemos retirar al mundo
ahora,
por eso.
Otra cosa que les quiero preguntar. También hay que empezar a generar esta educación y cultura en nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea algunos temas y otros hacen que, por ejemplo, hoy, ¿ustedes me pueden explicar por qué en el mercado central hubo un aumento del 200% o por qué en los supers un 45% si todavía no tomó ninguna medida?
¿Sabes qué fue eso? El que asume Milei, el dólar se va
exacto.
A 2.000 pesos.
Bueno, esa idiosincrasia argentina con eso
dijo,
voy,
me cubro.
Voy en contra de todo
es
eso.
Es lo que estoy diciendo.
Voy en contra y me indigna.
Es lo que estoy diciendo.
Literalmente me indigna porque la verdad...
Mirá. Yo estuve...
Es la resistencia a los cambios.
Vine de afuera, estamos hablando 100 kilómetros.
Sí.
Paso, acá te decían, un melón vale 1.500 pesos. Lo pagué 500 pesos en la ruta. Venía una ruta, una quinta ahí que sacó sus melones afuera. Y vos decís, pará, ¿por qué...? El tipo lo sacó para vender porque tenía fin de semana largo y dice, no, como no tuve camión que lo venían a buscar, yo antes que se me pudiera lo saco a vender.
Sí.
Pero este es el precio que lo vendo, yo dice. Yo le puse el mismo precio que lo vendo. Acá te dicen 1.000 pesos el kilo de melón y el tipo lo vende 500 pesos el melón entero.
Sí.
¿Qué pasa? Que se le suma la logística.
Está bien, la logística y todo. Está bien. ¿Y sabes qué pasa?
Los como peajes. Yo te digo,
pero todavía no aumentó el combustible.
Claro, claro.
Todavía no aumentó nada y pusieron 200%.
Bueno, yo ayer fui al supermercado y veía a la persona encargada del supermercado.
Es lo que te estoy diciendo.
Etiqueteando. ¿Por qué?
Porque
45% ganaba, en los super y 200% sin una medida, chicos.
Ganó Milei, bueno,
por eso
el dólar
se iba a ir a 2.000. Es decir, esa es la resistencia, esa es la resistencia.
Entonces,
al cambio, eso es eso.
No,
no puede ser.
¿Sabes qué pasa también? Yo hay algo que digo también.
También es la falta de educación.
Falta...
Mira hoy lo que estamos conociendo.
Y la viveza criolla.
Sí, no, también. La viveza. Yo sabes que hay
porque gente, después no baja.
Yo hay mucho que le digo en las empresas grandes, viveza sí, como decirte, no sé, te voy a nombrar empresas multinacionales que saben y que tienen un grupo de gerentes inteligentes, no lo tienen que hacer.
No, una cosa es ser inteligente y otra cosa es
vivo.
La viveza.
Por eso te digo, en esas empresas si lo hacen es viveza. Si es viveza. Ahora, capaz que el almacenero de tu casa que tiene 50 años ha pasado por esto y ha
se
perdido
adelanta.
Y ha dicho, bueno, entonces capaz
eso
que,
es otra cosa.
Hasta ahí capaz que lo respeto y digo, bueno, se cubrió, se quiso cubrir.
Una cosa perdió. Es el almacenero y otra cosa es el señor Coto, cuchillo.
Claro,
cachinga,
bueno,
chicos.
Ahí está, a eso es lo que vamos. Eso sí porque tiene una empresa con cadenas,
claro.
Y sabe, es inteligente. Pobre el almacenero, capaz que perdió cuando se le devaluó la otra vez y dijo, bueno, no me voy a pasar lo mismo, voy a corregir.
Igual, ese almacenero, ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto podría vender? De sí. Más, porque si el otro te lo sube tanto y vos lo mantenés a un determinado
sí,
precio.
Pero vos sabés que yo.
¿Sabes qué pasa?
Porque esto, chicos, es más psicológico, porque no tomaron una medida.
No se tomó ninguna medida. Solo ni todavía estamos en la transición, porque en todo caso sería
nada.
Para el 10 de diciembre. Pará.
Estamos en una transición absoluta.
Pará, ¿y por qué aumentan?
Ese
¿por qué
es
aumentan?
El punto.
Entonces es uno contra todo, otra.
Exacto.
Somos
entonces
todos
por eso
todos.
Te digo, yo, tal vez el minorista, hasta capaz que lo pueda llegar
es
a entender.
Es más comprensible.
El grande no, porque sabe de su proyección, las empresas grandes tienen su proyección.
Ese es el lado B.
Claro, ¿entendés?
En otro sentido.
Claro,
por que eso. Que lo va a tener que manejar, pero me
y
parece
que después que no lo baja,
¿eh? Tiene el carácter.
Porque ahora sí. Lo subieron, como decimos, 200%, pero ven que el dólar se quedó igual, no fueron a bajarlo.
Ninguno lo va a bajar.
¿Entendés?
Ninguno.
Entonces.
Para contactarse con ellos lo pueden hacer, voló el programa. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué mesa! Tuve una mesaza. 11-23-65-58-76. Y ¿saben qué me gusta? Que aprendo. 11, esto tenemos que dejar.
Bueno,
dejar aprender también.
Ayer lo escuché y él dijo aprendo. Y eso me gusta, aprende, escucha. Me gustó la actitud de bajar los chicos jóvenes,
sí,
los niños, como
sí.
Mi hijo de 12 años.
Es que ustedes
años.
Saben mucho más que yo de esto, entonces yo aprendo con ustedes.
Por eso.
Pero hay que aprendemos de voz de radio, que
claro,
nosotros no teníamos ni idea. Veníamos acá y teníamos pánico de ponernos
esto,
este micrófono.
Esto
claro.
Es lo que tenemos que hacer.
O nos pisábamos y
claro.
Cuando lo escuchábamos decíamos, no, yo no tenía que haber intervenido.
Entonces,
aprender del otro.
Claro.
Aprender del otro. Nadie
no
lo sabe todo.
No se deja nunca de aprender. Nunca se puede dejar de aprender cosas.
11-23-65-58-76. Muy bien. 11-23-65-58-76. Hasta la semana que viene. Fantástico programa. Haciendo soluciones portuarias y aduaneras. Presentan.